Y esta noche, hermanos, quiero predicarles un pasaje que el Señor usó para refrescar mi corazón en 1 de Samuel capítulo 30. Y quiera Dios refrescar nuestras almas también a través del mismo. 1 de Samuel, el capítulo 30. 1 de Samuel, el capítulo 30, dice así, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev. 1 de Samuel 30, versículo 1. 1 de Samuel 30 y versículo 1. Voy a esperar unos instantes. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, Siclag es la ciudad donde David se había establecido cuando se fue con los filisteos. Y dice que él regresó al tercer día, vamos a explicar ahorita lo que significa esto. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él se refiere a Jehová. Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David, fíjese esa frase, versículo 18, tal como el Señor le dijo, ¿verdad? El Señor le había dicho, los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Y la última frase del versículo 19, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo del todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros. Fíjese la frase, del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Y que sin duda estos hombres o ancianos de Judá habían sustentado y ayudado a David y a sus hombres. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre Celestial, gracias por este pasaje, un pasaje probablemente conocido, sin duda, pero te pido que en esta noche, al meditarlo, tú refresques nuestro corazón a través de la meditación en tu palabra, la predicación, y ver verdades aquí enseñadas para nuestro bien de este suceso que aconteció hace muchos años en la vida de este hombre de Dios, David. Bendícenos, por favor, te lo pido. Dame de ti, dame de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. El contexto de este capítulo, hermanos, se encuentra, por supuesto, allí mismo, en los capítulos anteriores, y está en este acontecimiento, en el capítulo 27, vaya por favor con su servidor, en el capítulo 27. Comenzando en el versículo 1, que dice, dijo David en su corazón. Dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Sin duda, era un momento de un trance en David. Él había ha estado siendo perseguido por Saúl. Pero justo en este momento, en el capítulo 27, versículo 1, es cuando el Señor ya se ha manifestado en su vida, o por lo menos protegiéndole. Ya pasó ese suceso cuando se encontró con Saúl en la cueva y le perdonó la vida. Y aquí en el capítulo 26 es cuando Saúl y uno de sus valientes, Abisai, sobrino de él, entraron al campamento de Saúl, que también estaba persiguiéndole, y tomaron su lanza y tomaron su vasija. Y desde lejos le grita a Abner, el general del ejército, y cómo él no había cuidado del ungido de Jehová. Y David y Saúl manifiesta otra vez ¿qué podemos decir? Más que un arrepentimiento, un sentir de que pues él no había hecho lo correcto. Mire el versículo 21 de 1 de Samuel 26, 21. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Entonces David realmente se pone en las manos del Señor. Él no va a regresar con Saúl porque no puede confiar en Saúl. Pero él lo dice así en el versículo 24, al final: así como fue estimada preciosa tu vida en mis ojos, mi vida sea estimada preciosa a los ojos, no tuyos, no de Saúl, sino a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Entonces Saúl bendice a David por esa fe. Dice versículo 25, palabras que uno no pensaría que saldrían de Saúl, ¿verdad? Pero él en el fondo reconocía la voluntad de Dios. Y qué triste que cómo Saúl resistía la voluntad de Dios. Aún al final de sus días, cuando se le apareció Samuel, ¿verdad? Cuando visitó a esa divina. Y él no se rindió al Señor. Pero él dice esto en el versículo 25 de 1 de Samuel 26. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Muy bien. Estando así, en este momento, esa aspa, hermanos, tiene falla y da el aire para abajo mucho. Por eso es que no se puede cambiar, tenemos que arreglarla. Así que tal vez es mejor que esté dando vueltitas a que se quede en un solo, ¿verdad? Como el Señor, ahí vean. Sí. Por eso tenemos problemas con ese aire, así que los que están allá les pega bien fuerte el aire, ¿verdad? Así que si gustan acomodarse y vamos a ver ya qué podemos hacer con eso. Pero bien, el momento es un momento en el cual David está viendo cómo el Señor le está sustentando y aún usa las palabras de un enemigo, de su enemigo, para decirle: tú emprenderás y prevalecerás. Y así concluye el capítulo. Pero el capítulo 27 es un momento en el que David, en ese esperar y en ese estar bajo esa constante incertidumbre, dice la Biblia, dice en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Fue un momento de desánimo. Y David tomó la decisión de ya no estar en el área de Israel, porque ahí estaba su enemigo, Saúl. Y él dijo, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Así dice el versículo 1 de 1 Samuel. Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Versículo 2. Se levantó pues con David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Es con este Aquis con el que había estado antes y que se había fingido loco, ¿se acuerdan? Para que no le, para evitar, ¿verdad?, ser muerto por los filisteos. Porque también antes ya se había ido con los filisteos. Entonces encontramos aquí a David, podemos decir, tomando una decisión que no era la voluntad de Dios. Dios le había cuidado todo este tiempo ahí en Israel. Pero llegó el momento en que él, podemos decirlo así, se desanimó. Se fue a la tierra de los filisteos. Y encontramos una situación en el rey David, todavía no era rey, en donde manifiesta fidelidad con este rey de los filisteos, Aquis. Pero él se iba a pelear en los enemigos de Israel, contra los amalecitas, pero no dejaba a nadie con vida, para que nadie volviera y le dijera a Aquis lo que David estaba haciendo. Había, lo tenemos que decir, una falta de honestidad en David. Por un lado, él quería hacer lo correcto, pero se encontraba en una situación difícil y quería, pues, salvar el pellejo, por decirlo así. Esto, mientras esto está sucediendo en Filistea, es cuando se juntan los filisteos contra los Israel y Saúl busca a una adivina para saber, porque Dios no le contestaba, y todo lo que sucede allí. Fíjese el capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores, y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl en el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y es entonces que buscó una adivina. Pero para entonces, David se estaba exponiendo y se expuso a pelear en contra de su propio pueblo. Aquis le dijo, vamos a ir contra los filisteos, y David le contesta de una manera donde no lo comprometía. Dice, tú sabrás lo que hará tu siervo. ¿Sí lo ven ahí en el versículo 2? Tú sabrás lo que hará tu siervo, como diciendo, Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, David está en una situación comprometedora. No podemos nosotros imaginarnos ver a David pelear contra el propio pueblo de Israel. Pero como una circunstancia lleva a otra, y las malas decisiones, desánimo, falta de fe en el Señor, poco a poco lo puede ir envolviendo a una persona y a un cristiano en una situación difícil, comprometedora. Y no es más que la providencia de Dios lo que guardó a David. Lo rescató de esta situación. Ahora, allá está David en Filistea, bajo Aquis, enlistado en el grupo de los filisteos, en el ejército de los filisteos para pelear contra Israel. Y acá está Saúl consultando a Jehová, Jehová no le escucha, y buscando una adivina, y finalmente el Señor le habla a través de Samuel, le profetiza lo que va a suceder, y David y Saúl se lamenta tanto, se angustia tanto, pero no vemos nunca a Saúl arrepintiéndose delante del Señor. No lo vemos en un arrepentimiento. Y así salió a la batalla, ¿verdad? Eso se menciona en el capítulo 31. Pero termina él de consultar a la divina, el capítulo 28 y capítulo 29, encontramos los filisteos ya reunidos para ir a la batalla contra Israel. Mire el versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente, que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, que era uno de los reyes de los filisteos. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo? Mire lo que dice ahí: por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Si él está huyendo de su Señor y su Señor era el rey de Israel, ¿cómo crees que él volvería a la gracia con él y no podría volverse nuestro enemigo en plena batalla? Además, estos príncipes de los filisteos que actuaron de una manera prudente, defendiendo su tierra, ¿no? su patria, recordaron aquello que cantaban las hijas de los hebreos. Versículo 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Así que con estos razonamientos, Aquis no tuvo más que decirle a David: David, versículo 6, Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto. Interesante que el rey de los filisteos dice: vive Jehová, ¿no? Es como cuando una persona habla espiritualmente o de cierta manera con un cristiano, ¿no? Les hablaba yo de la señora aquí que ya falleció, la mamá de Gabriel, que nada más me veía y empezaba a hablar de Jehová y esto y sí, el Señor, ¿no? Pero pues la semana se escuchaba hasta acá todo lo que, muchas cosas que decía la señora. Pero así dice: vive Jehová, dice, que yo creo por respeto a David, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Cabe mencionar, hermanos, que Aquis no sabía todo lo que David hacía cuando andaba de aquí para allá. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Es una situación, perdón, hermano. Es una situación difícil la de David. No quiero en ningún momento justificarle, porque podemos decir, no, él debió haber confiado en el Señor le había, ¿cómo se llama?, protegido, y es cierto. Nos dice la Biblia que él iba de fortaleza en fortaleza, pero hermano, era una constante angustia. No saber quién te iba a traicionar, era una situación muy difícil, no justificable, muy difícil. Y ahora no era la voluntad de Dios que él se fuera con los filisteos, pero aún el Señor en nuestras malas decisiones es misericordioso. Y el Señor no permitió que él fuese contra su propio pueblo. Dice versículo 8, David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantaos y levantándoos, perdón, al amanecer, marchad. Versículo 11, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. David entonces se va del lugar donde estaba y se va 3 días de camino allá más al sur, Jezreel, valle de Jezreel, más al norte. Él regresa al sur donde estaba Siclag. Y son 3 días que estos hombres, 600 hombres, caminaron de vuelta para encontrarse con su familia, encontrar descanso con ellos. Pero Dios también en su providencia había permitido que la ciudad de Siclag, donde estaban las familias de estos 600 hombres y la familia de David, fuese quemada. Y en la providencia de Dios, los hijos, las hijas y las mujeres fuesen llevadas cautivas y no hayan sido asesinadas. Eso es una providencia del Señor. Pero creo, hermanos, que esto pudiéramos decir, pobrecito David, todo lo que le pasa. Yo creo que esto era parte de los tratos de Dios con David. Parte de los tratos del Señor con David. Era un momento donde él, no sabemos qué está pasando por su cabeza. Él dice, le dijo a Aquis, tú sabrás lo que ha de hacer tu siervo. Luego le dice, ¿por qué no me dejas yo ir? ¿Qué he hecho yo para no ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Y esos enemigos de los que está hablando de su propio pueblo, Israel. A David hablando así, ¿con quién quieres quedar bien, David? ¿Qué está pasando? ¿Has consultado al Señor? No lo vemos consultando al Señor. Desde el capítulo 27 dice, dijo David, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En su corazón. En su corazón. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra. No lo vemos diciendo, tráiganme el efod. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Dejo Israel? Tú sabes, Señor, que estoy angustiado, no sé. Siento que cualquier momento Saúl va a caer sobre mí. No creo lo que Saúl me dijo. Allá, le he mostrado que no quiero yo nada contra él. Es decir, no tengo ningún mal, no deseo ningún mal contra él como el ungido de Jehová, pero no vemos a David consultando al Señor. Y poco a poco tomando decisiones y recibiendo consecuencias ahora en la condición en la que estaba. Y la providencia de Dios trajo a David, permitió a David y a sus hombres una situación muy difícil, muy difícil. Saúl le había perseguido, ahora los filisteos no lo querían. Y ahora sus hombres estaban pensando en apedrearlo. Estaban en amargura de alma. Dice la Biblia que estos 600 soldados lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. 600 hombres que estaban confiando en este hombre David. Tal vez era la situación más crítica en la vida de David, cuando aún sus propios hombres incondicionales le estaban dando la espalda. Y pudiéramos decir, justificadamente, ¿por qué? Porque finalmente David había tomado decisiones en las cuales estos hombres habían confiado. Y las decisiones que David había tomado. Ahora, no quiere decir que porque ellos no sabían la situación de si no hubiesen llegado los amalecitas, perdón, sí, los amalecitas a Siclag, se hubiese quemado ahí, hubieran quedado, bueno, pues ya, está bien, no fuimos, qué bueno que Dios nos libró. Pero Dios estaba tratando. Dios estaba tratando. Mire, por favor, ya lo leímos, pero versículo 4 de 1 de Samuel 30. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y gracias a Dios por esta última frase. ¿Qué hizo David? David se fortaleció en Jehová, su Dios. Qué situación tan difícil. Pero gracias a Dios que David no estaba solo, el Señor estaba con él. ¿Qué hacer cuando las personas alrededor de ti han perdido la fe en tus decisiones? David se fortaleció en Jehová su Dios. Hizo algo. Pidió otra vez el efod. Mandó llamar al sacerdote Abiatar, versículo 7. Le dice, yo te ruego que me acerques el efod. Era una indumentaria del sumo sacerdote. Era aquello que quedaba de aquellos sacerdotes que el mismo Saúl había matado. Y había consultado al Señor a través del efod. Y él consultó al Señor. Acércame el efod. Versículo 7. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Ahora, David tenía razones para tal vez tirarlo todo, salir huyendo. Él también había perdido a su familia. Pero él fue al Señor, se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo, perseguiré a estos merodeadores, ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo. Qué curiosa la palabra del Señor. Digo curiosa porque dice, él le dijo. No dice, recibió respuesta del Señor. No, él le dijo. Dios habló a David y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y una de las cosas que vemos en este pasaje, hermano, donde parece que todo se ha derrumbado, es que Dios le permitió a David recuperar todo. Además, mayor botín. Todo lo que los amalecitas habían tomado. Estos amalecitas eran unos traicioneros. Mientras los filisteos estaban allá juntándose, estos iban entre los pueblos de los filisteos. Ellos comían carroña, por decirlo así. Como los buitres que tratan de... Eran justo los que aquella nación que Saúl no había querido destruir completamente. Y el Señor permitió esta situación tan difícil para recordarle a David que tenía que no descansar en las decisiones de su propio corazón, sino que debía fortalecerse en Jehová su Dios y debía consultar al Señor. Y en los momentos más angustiosos de su vida, descansó en el Señor y el Señor se manifestó. Una de las cosas asombrosas es el versículo 9 que dice, partió pues David, él y ¿quién? Y los 600 hombres. Los que pensaban apedrearle. No sabemos qué tanto el corazón estaba con él, pero sin duda el corazón de estos hombres estaba con David, pero sin duda ellos otra vez tuvieron que confiar en la palabra de Dios a través de David. Es evidente, y podemos leerlo entre líneas, que probablemente, y la Biblia tal vez no nos lo revela, y es solamente una posibilidad, no estoy diciendo que así es, pero que llegó el momento en que David les dijo... Tal vez, aquí estoy. Sé de las malas decisiones o tal, no lo sé. Y puedo estar, estoy diciendo cosas que no sí sé la Biblia, pero, dijo, pero he ido al Señor y el Señor me ha dicho que los sigamos y que los vamos a recuperar. Es el tiempo de confiar en el Señor. Es el tiempo de fortalecernos en el Señor. Aquí estoy. Si no quieren hacerlo, heme aquí. Y obvio otra vez, no estoy diciendo que eso dijo David. Pero hubo un momento, yo creo, en que él tuvo que expresarles a ellos lo que él había consultado al Señor. ¿Por qué fueron a perseguirlos? Le hubieran podido decir, hey, ¿qué te pasa, David? ¿A dónde vamos? Vamos detrás de ellos. ¿Cómo que detrás de ellos? Venimos cansados, venimos agobiados, estamos cansados de llorar. Bueno, he consultado a Jehová. Y él me ha dicho que lo sigamos. Y él me ha dicho... Que los alcanzaremos, ciertamente los alcanzaremos. Y él me ha dicho que ciertamente libraremos a los cautivos. Y el que esté por Jehová, júntese conmigo. haber sido muy interesante. Subiéndose en los caballos David, y tal vez algunos, ¿verdad? Pero bueno, vamos con David. Habían confiado en él, lo habían visto cómo Dios se había manifestado en su vida. Y tal vez en esta decisión de, ¿saben qué? Vámonos con los filisteos. Probablemente ellos decían, bueno, David, lo hemos visto, vamos con los filisteos. Pero ellos no sabían que David lo había dicho en su corazón. ¿Y cuánta responsabilidad hay en un liderazgo? ¿Y cuántas malas decisiones puede un liderazgo tomar? Y tenemos que recordar que a pesar de los hombres, el Señor es el que edifica su iglesia. Y tenemos que fortalecernos en Él y consultarle a Él y confiar en Él. Así que partieron. Llegaron al torrente de Besor y 200 no pudieron seguir. Ya estaban cansados. ¿200? ¿600? ¿Menos 200? ¿400? Aquellos que iban persiguiendo eran más de 400, pero por lo menos 400 jóvenes se fueron en los camellos huyendo de ellos. Pero Dios les dio una victoria portentosa. Amén. Dios estaba con ellos, con estos 400. Y en la providencia de Dios encontraron a un joven, casi muriendo. Es interesante, ¿verdad? Ellos en su angustia lo vieron tal vez ahí tendido y ellos hubieran podido seguir. Oye, mira, que vámonos, hombre, no olvídate de ese hombre, vamos a hacer lo que Dios. No. Vamos a hacer lo que Dios dice, pero aquí hay un hombre. ¿Está vivo? ¿Respira? Sí, todavía respira. Súbanlo en un burro, súbanlo en un caballo, o acuéstenlo, a ver, y denle de comer, y a los 3 días, dice ahí. Bueno, no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y estaba enfermo, su amo, el amalecita, lo había dejado allí. Y en la providencia de Dios, por esa bondad, justo este era el hombre. Hombre sería el medio de Dios para mostrarles dónde estaba la tropa que estaban siguiendo. No había GPS en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo encontrarlos? ¿Hacia dónde? Dios había dejado a un hombre allí. Y también fue probada su bondad, su misericordia. La verdad, como el Señor permite muchas situaciones para tratar con nosotros y para bendecirnos, aún a pesar de nosotros, cuando descansamos en Él. Dios puede restaurar, Dios puede ayudar, Dios puede sustentar. Llegaron. Esta gente estaba bebiendo, estaba celebrando su gran botín. ¿No sabían que ese sería el botín de David ahora? Y qué interesante, David llegó, ¿verdad?, de ser rechazado con los filisteos en una situación muy difícil, y ahora Dios le permite recuperar todo y además botín. Es decir, tal vez joyas, ¿verdad?, que estos amalecitas habían quitado. Y así lo vemos, mire, por favor, versículo 16, este hombre lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Miren nomás. Sin duda el Señor les dio fuerzas a estos hombres. 3 días de camino a Siclag, se cansaron de llorar. 200 hombres no pudieron cruzar el torrente de Besor. Y ahí vienen estos todavía persiguiéndolo. Y luego, ahí dice, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Dios es el que nos ciñe ¿verdad? Y nos da fuerzas. Y no escapó, versículo 17, de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18, esto es un milagro, hermanos. ¿Se puede usted dando cuenta? ¿Se puede usted, pensando en este pasaje, todas las circunstancias y todas las providencias que tuvieron que suceder para que esto se sucediera, que pudieron recuperar a todos? Versículo 18, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. 19, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Hay muchas cosas que a lo mejor en nuestras malas decisiones hemos, Señor, ha quitado, hermanos. Y Dios nos ha llevado a situaciones difíciles. Y tenemos que aprender que a fortalecernos en el Señor y a consultar al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, para nosotros? Y como líder espiritual de esta congregación, le ruego sus oraciones para que cada decisión que tomamos pueda ser consultada delante del Señor. Dios sabe que queremos hacer su voluntad, pero a veces podemos confiar en nosotros mismos. Dios sea con nosotros. Y gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias se puede recuperar lo perdido. David tomó. Otra cosa que vemos aquí es que no solamente le dio el Señor lo que se robaron los filisteos, mejor dicho, los amalecitas, de Siclag, sino le dio, mire versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Les dio más. Y David regresó con los 200 hombres cuando venían de regreso, que se habían quedado cansados con el bagaje. ¿Qué tantas cosas se trajeron de lo que ellos tenían que transportar o que se trajeron de Siclag ahí? Ya no sabían si iba a regresar alguien más. Bueno, ellos se quedaron con el bagaje, con artículos, ¿verdad? Y regresó con aquellos que no habían podido seguir a David, versículo 21. Y salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, dice, les saludó con paz. Y tristemente, entre aquellos 400 hombres habían unos hijos de Belial, es la expresión, hombres perversos de entre los que habían ido con David. Cuesta trabajo pensar en esta expresión con respecto a estos hombres que habían sido fieles a David. No sabemos. El asunto es que a veces las circunstancias nos hacen actuar como hijos de Belial. David estaba convencido, este botín, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos, Dios nos ha dado. Y todavía había hombres que estaban tal vez pensando, nosotros lo agarramos. Y David les dice, no es así. No les vamos a dar a ellos porque no siguieron, no. Si tú pudiste, estoy parafraseando, si tú pudiste ir y pelear, lo cual fue un gran esfuerzo, es por la pura gracia del Señor. Y David se los dice de esta manera en el versículo 23. Porque algunos de los 400 hombres dijeron, porque no fueron con nosotros, versículo 22, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Y fíjense la frase que sigue. ¿La ve ahí conmigo? Versículo 23. No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado Él nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? O sea, ¿de qué manera puedes justificar esto? No, no lo hay. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Y esto era algo que la ley mencionaba, Números 31:27. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, algo que recordaron, que la ley decía. Y gracias a Dios, David retomó el liderazgo, sino para con sus siervos. Estos hombres todavía necesitaban un líder. Había mucho ímpetu, mucho arrojo, mucha disposición, mucho esfuerzo, pero necesitaban dirección. Y hay algo muy particular, hermanos, que David hizo con este botín que el Señor le había dado. No se lo tomó para sí. Lo agarró, lo tomó y lo envió a cada una de las ciudades de Judá que habían cuidado de sus siervos durante todo ese tiempo que él había estado siendo perseguido por David. ¿En qué momento lo hizo y por qué lo hizo? Bueno, ¿por qué lo hizo? Por gratitud. ¿Por qué lo hizo? Tal vez por si era necesario ahora en esta nueva, ¿cómo lo digo? Ahora que el Señor le había consultado a Jehová, yo creo que lo más lógico o lo correcto era volver a Israel. Y necesitaría la ayuda de ellos. Gratitud y también preparando el camino. David no sabía que Saúl iba a morir. Así que no lo hizo solamente para hallar gracia con ellos porque ya sabía que Saúl iba a morir, murió y eso. No sabía a este punto. A menos que esto haya sucedido después de la batalla, ¿no? Y eso. Pero por lo menos aquí se nos dice que él mandó un presente. Y mira el versículo 26. Cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros. Y esta frase, al final del versículo 26. Un presente para vosotros, ¿de qué? Del botín, ¿de quién? ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? De los enemigos de Jehová. Oh, David, las cosas las estaba viendo diferentes. Pudiéramos decir al final de esta prueba tan difícil para David, pudiéramos decir: Señor, gracias por esta prueba. Gracias por esta prueba. Gracias por guardarme de ir contra mis propios hermanos, gracias por abrirme los ojos, gracias por lo difícil que ha sido todo esto. Gracias, Señor. Una vez más veo que la falta es mía y nunca tuya, Señor. Que Dios nos ayude a darnos cuenta que nada pasa por casualidad. Y que detrás de cada circunstancia hay un Dios que en su providencia quiere restaurar a un pueblo y quiere prepararnos y quiere volvernos a Él para hacer su voluntad. En medio de las pruebas que el Señor ha permitido en nuestra iglesia recientemente, sería muy fácil tomar un papel de víctima, pero no. Tenemos que reconocer que Dios ha estado tratando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de volvernos al Señor aún más y fortalecernos en Él y consultar su voluntad y confiar que Él ha de recuperarnos lo que hemos perdido. Hemos perdido tal vez confianza. Hemos perdido tal vez alguna amistad. Hemos perdido situaciones. No sé cómo decir, la verdad no sé cómo decirlo. Pero tal vez hemos perdido la capacidad de ver con claridad nuestra necesidad. Y si todo esto nos ha llevado a buscar más de Dios, gloria a Él. Así que, amados hermanos, debemos fortalecernos en Jehová, nuestro Dios, y que Él sea el que nos guíe, como individuos, como hogares y como iglesia. Que el Señor sea con nosotros. Gracias a Dios, que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Gracias a Dios porque no se ha cansado de nosotros. Alabado sea su nombre. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por lo que tú permites, que es difícil de sobrellevar. Gracias por las pruebas en cada hogar. Gracias aún por las circunstancias que como iglesia nos has permitido vivir. Gracias por tus tratos con cada individuo aquí presente o que me escucha, por el streaming o por la grabación. Gracias por cada Siclag quemado y gracias por cada momento en donde nos hemos quedado solamente en la necesidad de ir a ti, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has resistido nuestra soberbia. Has, como dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Gracias, Señor. Y como dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias, Señor. Gracias. Líbranos de un espíritu incorrecto, aun cuando tú vuelvas a bendecir, Señor. Vuelvas a aún como cuando estos hombres empezaron a tomar de ese botín y tuvieron una actitud incorrecta contra aquellos 200. Líbranos de pensar que es por nuestra capacidad, nuestro conocimiento, no, Señor. Es tu obra. Es toda la gloria debe ser para ti. Gracias por los tiempos en los cuales estamos solos y podemos fortalecernos en Jehová, nuestro Dios. Gracias aún cuando escuchamos, tal vez, que otros tienen situaciones que no son a nuestro favor. Y tenemos que descansar en ti. Danos fuerzas en esos momentos. Ayúdanos a no claudicar. Gracias porque todavía están abiertas las puertas del cielo y podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia. Eso es lo que necesitamos, y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias porque como escuchábamos en el himno del ofertorio, a solas al huerto podemos ir. Cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto su voz. Él conmigo está. Gracias, Señor. Y contigo, dice, seré. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie, tener podré. Gracias, porque como Pablo dijo, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo por fe, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las majadas no den mantenimiento. Con todo, ayúdanos a descansar en ti, porque tú pones nuestros pies como ciervas y en las alturas nos haces andar. Nos permites aún encumbrarnos en montes y collados. Y pones nuestro pie sobre roca. Nos escondes en lo secreto de tu morada. Y nos pones sobre una roca. Nos recuerdas que nuestra confianza debe estar en Cristo. Ayúdanos cuando las manos se nos cansan, cuando nos faltan las fuerzas. Ayúdanos a seguir adelante, poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Bendice a este tu pueblo, bendice a esta iglesia. Si tú tienes a bien bendecir, que podamos aprender a través de las circunstancias. Si tú tienes a bien continuar tratando con nosotros, gloria a tu nombre, pues tú sabes que lo necesitamos. Gracias porque podemos fortalecernos en ti. Gracias, Señor. Confiamos que tú tienes un botín y fruto aún de todas estas circunstancias. No para nosotros captarnos, sino para poder compartir con otros. Ayúdanos pues, Señor. Despide a tu pueblo en paz ahora, al ir a nuestros hogares, prepararnos para la nueva jornada semanal. Danos fuerzas, danos ánimo, ayúdanos a descansar en ti y a vivir como viendo al invisible. Te lo ruego, Señor. Bendice a tu pueblo, sosténle. Gracias porque es evidente que tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra este día, Señor. Por las promesas descritas ahí en Isaías 61 y 62 para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza y la promesa de la posibilidad y el poder apropiarnos y que tú obres una circuncisión en nuestro corazón. Hazlo, Señor. Crucifica nuestro ojo, crucifica nuestra mano, crucifica nuestros pies, para que esta semana podamos vivir para ti, Señor. En pensamiento, en intención y en acción. Nos encomendamos pues a ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pariente cercano, aquel que nos puede redimir. En ese bendito nombre oramos. Amén, Señor.